dicen de Fernando que era algo parecido al paradigma del mal estudiante. Esos que hay que sentar en la primera fila de clase, que no salen del fútbol. Es raro verles con un libro en la mano. Pues sí, Fernando fue de esos. Al menos hasta que conoció a don Pedro María Manchola. Don Pedro andaba con muletas. Era un tipo bajito, paciente. Se rumoreaba que tenía espina bífida, pero eso nunca se supo. Lo que sí sé es que estaba a cargo de la asignatura de Lengua y Literatura y que fue quien enseñó a nuestro invitado a poner las tildes. Y también que su relación con él fue la culpable, o responsable, más bien, de que Fernando Aramburu sea hoy uno de nuestros mejores autores. Fernando Aramburu, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo era don Pedro?
Don Pedro era un hombre bajo, pues de una constitución física débil, tenía delante unos 30 y tantos salvajes, con los zapatos llenos de barro, y sin autoritarismo consiguió domarnos, en el buen sentido de la palabra. Este hombre es fundamental en mi vida, convirtió a un niño nervioso que pasaba el día en la calle, chapoteando los charcos y tirando piedras, lo convirtió en un lector. Y por la vía de la persuasión, este hombre al iniciar las clases nos leía un fragmento de Juan Salvador Gaviota. Al principio había mucho ruido, pero a él le daba igual, él cumplía el rito y con el tiempo cada vez había más silencio. Y nos contaba sus lecturas, que a veces eran un poco picantes, prestaba libros, y lo que más placer me daba es que las redacciones que teníamos que hacer las comentaba con tinta roja y deslizaba astutamente elogios, y esto me gustaba tanto, me sigue gustando. En realidad creo que este hombre sigue determinando toda mi actividad literaria, que me gustaba tanto que yo hacía voluntariamente redacciones, y creo que no he parado hasta ahora.
¿Y cómo recuerdas tú el Larramendi, el colegio?
El Larramendi, sin que yo lo supiera, era un colegio con una pedagogía muy moderna. Estamos hablando de finales del franquismo. Era un colegio moderno que no estaba basado en el autoritarismo. Yo venía de un colegio de frailes donde era habitual la bofetada, el reglazo, y de repente me encontré en otro colegio. Es verdad que solamente asistían varones. Esto todavía era una rémora del franquismo. Creo que me modelaron muy positivamente en ese colegio y estoy muy agradecido. De esto yo no era consciente entonces. Pondré un ejemplo rápido. Había una estantería, una vitrina con libros en el pasillo, abierta, para que quien quisiera se llevase un libro a casa, lo leyera, lo devolviera, y bueno, pues pasábamos por delante, pero joder, en un momento dado yo vi que algunos compañeros leían libros, y ahí se estableció una especie de competencia por ver quién leía más o quién leía los libros más gruesos. Esta especie de concepción deportiva de la lectura a mí me convenció plenamente.
Bueno, es que tú eras muy bueno jugando al fútbol, ¿no? De central, creo.
Era un poco leñero, porque eran otras épocas en las cuales los ídolos pues eran Benito del Madrid, o Panadero Díaz, Gallego, Martínez de la Real Sociedad. No sé, a mí me atraía mucho estos que derribaban a los rivales, que jugaban en campos embarrados. Yo vengo de esa generación. Y de la noche a la mañana me convertí en un muchacho sedentario, sin problemas psicológicos. Mis padres estaban muy preocupados. Yo recuerdo a mi padre tratando de sobornarme en la cocina de casa por la vía de darme 40 duros para que fuera con los amigos. El hombre no era consciente del enorme placer que a mí me daba la lectura a los 14, 15 años.
Las escenas de dolor, de casi ilógico histerismo, se sucedieron en la mañana del jueves, mientras los padres se acercaban a la escuela para buscar a sus hijos. No hay familia en Ortuella que no se haya visto afectada por la catástrofe de la escuela. De todas partes de Vizcaya acudieron personas para ayudar.
Ese hecho que ha dejado atrás otras noticias. Ortuella, Vizcaya, jueves 23 de octubre. 48 niños muertos por una explosión.
Hemos empezado en el Larramendi, en tu colegio, porque tu nueva obra, El Niño, parte de una historia que ocurre en Ortuella, en un colegio, lo acabamos de escuchar, el 23 de octubre de 1980, una explosión de gas en el colegio Marcelino Ugalde acabó con la vida de 50 niños. Creo que 4 adultos. Y a ti esta noticia, si no recuerdo mal, tú la escuchas por la radio en Zaragoza, porque estabas estudiando en la universidad. ¿Y por qué no me cuentas tú qué pasó y cómo lo viviste en eso, en aquello que pasó en el Marcelino Ugalde?
Bueno, lo contaré desde mi perspectiva. Yo era efectivamente estudiante de filología en Zaragoza. La explosión en el colegio ocurrió poco antes de mediodía. Pasada esta hora, yo solía estar ocupado en la cocina de nuestro piso de estudiantes, donde cocinaba. Quizá ese día me tocó fregar los platos. Y el caso es que mientras me ocupaba de la cocina solía escuchar la radio. Jotas aragonesas, lo que se terciase. Todo me gustaba. Y en un momento dado se interrumpió la emisión para contar que en un colegio de Ortuella había ocurrido un terrible accidente. Entonces las noticias al principio eran un poco imprecisas, pero la conciencia de que había ocurrido algo grave ya estaba allí. Fue una época de muchos accidentes, con muchos muertos. Un año antes cayó un autobús al río Órbigo, también murieron 40 y tantos colegiales, la explosión de los alfaques, el hotel de Zaragoza, el Corona de Aragón, que ardió y también supuso aquello muchas víctimas mortales. Pero a mí este hecho particularmente se me quedó muy grabado en la memoria. De hecho, me sirve un poco para situar en el tiempo recuerdos, acontecimientos. Este hecho, esta tragedia representativa para mí del año 80, ¿no? Uh-huh. Y ocurre que posteriormente ya en Alemania me dediqué durante 24 años a la docencia, en parte con niños de la misma edad de los que fallecieron en Ortuella. Entonces aquel recuerdo se me reavivaba cada cierto tiempo. Y como por otro lado ocurrió en mi tierra natal y yo estoy empeñado en un proyecto literario de narración, de historias de gentes vascas, como la llamo, o sea, de personas pues comunes, corrientes, las que reciben la historia y no la interpretan, pues este hecho de Ortuella pues me interpelaba repetidamente y fue cuestión de encontrarle el tono, la manera, el registro lingüístico, una estructura para que me lanzase a escribirlo, que por otro lado tiene para mí un sentido curativo, puesto que la conversión de un recuerdo doloroso o incómodo en un texto pues da la sensación como de que uno se lo saca de sí mismo, ¿no?
Uh-huh. Me recuerda a la audiencia que estamos hablando con Fernando Aramburu, autor de El Niño, su nueva novela, que pertenece a esta serie de gentes vascas, como él mismo decía. Yo sé y me he informado, Fernando, que es una historia que te ha dejado hecho polvo. Y entiendo que puede ser por varios motivos. Uno, ya lo has dicho tú, porque has sido profesor de español durante muchos años en Hannover, y porque he leído algo acerca de que ya habías vivido de cerca la muerte de niños en tu barrio, en Ibaieta.
Sí, bueno, quizá un psicólogo podría explicarme mejor que como lo hago yo de mí mismo, pero yo reconozco que la muerte de los niños, también cuando yo era niño, me golpeaba muy fuertemente. Y quizá, no sé si porque fui educado en la compasión, esta circunstancia trágica o dolorosa me ha marcado mucho también como hombre moral. Es decir, que siento una rápida pena por aquellos que sufren o a los que se agrede. Y vamos a decir que la base moral de la persona que yo soy parte en realidad de esta circunstancia, del hecho de que los demás no me son ajenos y mucho menos las cosas malas que le pasen, aun cuando yo no conozca personalmente a las personas. Y luego, revisando mis primeros textos, mis primeras obras, compruebo que efectivamente la muerte de niños está muy presente. Por tanto, este debe ser un asunto que a mí me afecta muy directamente. Uh-huh. Bueno, luego añadamos que soy padre y que he trabajado con niños, y entonces ya, claro, constato que efectivamente esto se da en mí de una manera bastante intensa. Uh-huh.
Mis padres, pues quieras o no, tenía otros dos hijos, por eso el tema de mi hermano, pues bueno, lo han dejado un poco apartado y tal. Mi mamá por lo menos dice que sí, que mi personalidad pues cambió mucho, ¿no? Pero bueno, no, yo no lo sé, desde luego. Esa parte de mi vida la tengo muy olvidada.
De críos ves las cosas de otra forma. Imagino que mis padres lo vivirían con miedo, con pena, con el terror de de las imágenes.
Ha sido una temporada muy mala, muy mala. Hasta el punto de, pues, por el hijo que tenía de 6 meses, pero ni ganas de vivir. Y bueno, la vida, pues luego la fuimos sobrellevando como pudimos, con mucha ayuda.
Acabamos de escuchar a Emilio Rodríguez, es superviviente y hermano de una víctima, a Nekane Garay, que sobrevivió al accidente, y a Pedro Lecumberri, es padre de Iván, uno de los pequeños que perdió la vida durante la explosión. ¿Tú has podido hablar con algunos de los protagonistas?
No, no quise. No quise porque yo quería contar mi historia propia a partir de un hecho que sí, que es real, que ocurrió. Y no quise hacerlo por no ponerme en la tesitura de tener que plantearme si cuento este episodio o no, puesto que ya no me pertenece. Y porque no quería entrar en el terreno del reportaje o de la biografía. Uh-huh. Lo que sí he hecho ha sido documentarme estos dos fragmentos de entrevistas. Yo los he visto en internet también. Y me interesaba sobre todo la documentación humana. Es decir, la gestualidad de estas personas cuando hablan, el tono de voz, los pequeños detalles humanos. Esto es lo que a mí me interesa más que la noticia en sí.
Porque la novela, por lo que leo, va sobre cómo los personajes que tú creas en ella afrontan la desgracia, cómo tratan de aliviarla, de buscar consuelo, de superarla. Y te pregunto, si para un padre la pérdida de un hijo es lo más doloroso que puede vivir alguien, ¿cómo es para un abuelo?
Bueno, yo no puedo hablar en nombre de todos los abuelos, naturalmente, solamente podría hablar en mi nombre. Y bueno, yo reconozco que no tengo la fortaleza psicológica suficiente para superar un hecho de estas características. Quizá por eso escribo, un poco por ponerme a prueba a mí mismo también. Y por eso tal entiendo que algunos lectores, incluso muchos lectores, se emocionan al leer el libro, pues porque se sienten interpelados, porque se ponen en el lugar de. Y entonces esto despierta una serie de emociones. Bueno, también es algo bueno que tiene la literatura, que nos permite un poco acercarnos a tragedias sin tener que protagonizarlas, ¿no? Sin vernos afectados por ellas.
Te lo pregunto porque tú has incluido como protagonista, uno de los protagonistas de la novela, a un abuelo que va a visitar al cementerio a su nieto. ¿Por qué lo has hecho así?
Bueno, eso es cierto. Bueno, yo he vivido toda mi vida con una carencia de la cual he sido consciente a medida que acumulaba años. Yo no conocí nunca a mis abuelos varones, a las abuelas sí. No los conocí porque fallecieron mucho antes de nacer yo. Y bueno, pues hablando con otros, con amigos, con compañeros, pues me he ido dando cuenta de que a mí me ha faltado esto. Es decir, cuando yo escuchaba a los amigos relatar pues aventuras que tuvieron con sus abuelos, pues, juegos, regalitos que recibieron, cuentos que les contaban, caramba, pensaba, pues a mí esto me ha faltado, ¿no? Entonces, al escribir esta novela, me abuelicé. Ahora soy abuelo, pero claro, soy un abuelo que improvisa. Yo no tengo modelos, no tengo referentes. Y me ha pasado con el personaje este de Nicasio, del abuelo, algo que nunca me había pasado en ninguna de mis novelas, y es que establecí una relación, voy a decir, sentimental con él. Cuando me preguntan, ¿usted cómo hace para ponerse en la piel? Yo no me pongo en la piel de nadie, yo simplemente trabajo con palabras. En este caso, no. Entonces, he estado ejerciendo de abuelo y de nieto mientras escribía esta novela. Yo pensaba que no se notaría, pero ya me han dicho que se nota que hay un tratamiento muy tierno, especial, de este personaje.
Tú te fuiste a Alemania, creo que en el año 85, ¿verdad?
En el año 85 me establecí ya como residente fijo en Alemania.
¿Y echas de menos tu tierra?
No, lo que yo echo de menos es mi juventud. Y sí, no, porque, bueno, yo visito mi tierra con regularidad, pero cada vez la leo menos. Yo voy a mi ciudad y estoy dejando de interpretarla tal como yo la conocí. Y esto es ley de vida, no se puede evitar. Derriban edificios, construyen otros, cambian el sentido del tráfico, pues mueren los mayores, los jovencitos, los niños, no me reconozco. Entonces empiezo a sentirme como un forastero en mi propia ciudad y la ciudad no me puede devolver lo que realmente yo tuve. Entonces, bueno, lo llevo en mi memoria, lo vierto en mis textos y, por otro lado, donde yo vivo, pues estoy francamente a gusto.
¿Por qué es Hannover la Valladolid alemana?
Bueno, esto no lo digo en sentido peyorativo, sino por las muchas concomitancias que tienen las dos ciudades. Primero están situadas pues, en el corazón del país, en medio de una llanura, tienen un parecido número de habitantes, equipo de fútbol en segunda, aunque enhorabuena al Valladolid, que ha subido, nosotros quedamos sextos. Es una ciudad de segundo rango, no vamos a negarlo, no es Madrid, no es Barcelona, Hannover no es Berlín, no es Múnich, no es Hamburgo, generan más bien pocas noticias, son cómodas, yo vivo muy cómodamente en Hannover, pero es una ciudad a la que una persona iría o a visitar a alguien o a cumplir una tarea. Y esto es así, por eso las comparo, porque me parecen dos ciudades hermanas.
Queda poca gente, creo. Bueno, a mi alrededor yo no tengo a nadie que siga haciendo sudoku. ¿Tú sigues haciendo sudokus?
Sí, pero esto de los sudokus es bastante nuevo en mí y me lo inculcó María España, la viuda de Francisco Umbral. Oh. En su día me concedieron el premio y coincidimos en un viaje a Valladolid en tren y ella me explicó cómo funcionaban los sudokus. Y ahora los hago a diario, incluso cuando estoy muchos días fuera de casa los recorto del periódico de mi ciudad al que estoy abonado, porque son un calmante. Entonces, si yo tengo que, no sé, actuar en público y estoy un poquito nerviosillo, pues me saco un sudoku de la carpeta y me paso 12, 13, 14 minutos, pues olvidado de cualquier preocupación. Solo hago los difíciles, porque ya con el tiempo le he cogido el tranquillo.
¿Cómo y también, los difíciles? Los de...
Hay tres categorías, fácil, medio y los difíciles. Cada uno fácil es muy aburrido.
Vale, vale.
Los difíciles, pues sí, ya obligan un poco a pensar, ¿no?
¿Y dónde vienen? ¿Siguen viniendo en el periódico? Yo no, es que no me
sé. Sí, bueno, pero en cualquier periódico, en su versión digital, pues, puesto en papel también, sí, sí, sí.
Ah, está bien. Fernando, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, sí, me han contado. Tengo que plantear una pregunta al siguiente invitado, sea quien sea.
Sí, y contestar a una que te dejó la semana pasada Ingeborg Schlichting, que es ha escrito un libro sobre sus memorias. Ella fue superviviente de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. Es también la madre de Cristina López Schlichting y te dejó esta pregunta.
¿Qué es lo que quería hacer en este momento, lo que más feliz le haría?
¿En este momento? Uh-huh. Bueno, yo soy un hombre de costumbres apacibles, pero vamos a decir que yo tengo un concepto muy alto de las felicidades. No de la felicidad, sino de esos momentos especiales, sin dolor, con un pequeño placer. Ahora mismo estás sentado en un banco, debajo de un árbol, con un buen libro y un botellín de agua fresca. Es probablemente lo que en esos momentos, a media mañana, yo haría.
Está muy bien. ¿Y tu pregunta?
Mi pregunta es importantísima, es trascendental.
A ver.
Y va para quien la tenga que responder, no lo conozco. Y es la siguiente: ¿qué opina del miedo a las arañas que, por lo visto, sienten muchas personas?
¿Y a ti te dan miedo las arañas?
Solo cuando están cerca.
Bueno, está bien. Fernando Aramburu ha escrito El Niño. Es otra de sus novelas. ¿Te quedan muchas novelas de la gente vasca o esta es la última?
No, seguiré dando la lata mientras la salud aguante. No, creo que no lo he contado todo. Sí, no, habrá más títulos en el futuro.
Fernando Aramburu, amigo, muchísimas gracias por pasarte por Herrera en COPE esta mañana.
Pues muchas gracias por acogerme.
Chao, chao.